Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Bienvenidos, tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy cordial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Esto es Estudio 45. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes, primero de junio del año 2015. Tenemos varios titulares para destacar en esta jornada. Varias secciones clave del denominado Patriot Act expiraron el domingo a la medianoche debido a que el Senado no pudo aprobar una extensión. El secretario de Estado, John Kerry, sufre un accidente de bicicleta y retorna hoy a Boston. Múltiples muestras de pesar por la muerte de Bo Biden, el hijo del vicepresidente estadounidense Joe Biden. Y la decisión de una Corte de Justicia por el decreto presidencial en inmigración se analiza en una entrevista. Este es el desarrollo de Estudio 45. El Senado de Estados Unidos dejó expirar el domingo secciones claves del llamado Patriot Act, que permitía la compilación en masa de los registros telefónicos de los estadounidenses. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El Senado de Estados Unidos dejó expirar el domingo por la noche secciones claves de la ley llamada Patriot Act, que permitía la compilación masiva de los registros telefónicos de los estadounidenses. A cambio, los senadores aprobaron por 77-17 examinar la iniciativa de la Cámara de Representantes, conocida como USA Freedom Act, que pronto podría reemplazar su elemento más controversial. La ley que expiró data de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y reflejaba las fuertes divisiones entre los que se preocupan de las implicaciones que tienen los programas para la vigilancia del gobierno y los que piensan que la ley viola la privacidad de los estadounidenses. El abanderado de esta última idea, el senador republicano y candidato presidencial Rand Paul, fue quien el domingo se interpuso en la ampliación del polémico programa al reclamar el tiempo para discutir la medida, el cual se extendería más allá del plazo de la medianoche en que expiraban los elementos de la ley. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que, y citamos, «exhortamos al Senado a que garantice que esta suspensión irresponsable de facultades sea lo más breve posible». Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y en otra noticia destacada, el secretario de Estado John Kerry llegará hoy a Boston luego de haber sufrido un accidente de bicicleta en el que se rompió una pierna. En tanto, el Departamento de Estado anunció el viaje a París del vicesecretario de Estado Anthony Blinken para encabezar la delegación estadounidense para la reunión donde se revisará el progreso en la campaña contra el grupo Estado Islámico. En esa reunión debía estar presente el secretario Kerry. Este es el informe de Henry Llanos.
John Kerry fue hospitalizado en Ginebra, Suiza, tras sufrir un accidente en Francia a unos 40 kilómetros de la frontera suiza. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que Kerry había planeado regresar a Estados Unidos el domingo por la noche, pero luego de nuevas consultas se estableció que era importante que permaneciera en el hospital en observación como una medida de precaución. Kerry estaba estable y haciendo una cantidad de llamadas telefónicas desde el hospital, incluyendo con el presidente Barack Obama. El secretario, quien se fracturó el fémur, será tratado en Boston. Un portavoz dijo que debido a que la herida está cerca de donde se le realizó una cirugía de cadera previa, Kerry será tratado por el mismo médico que hizo esa cirugía. Kerry estaba en Suiza para conversar con el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, sobre el acuerdo nuclear que tiene como plazo el 30 de junio. Esas conversaciones no continuaron el domingo como se había planeado originalmente, luego que Irán rechazó una demanda de permitir inspecciones a los sitios. También estaba previsto que Kerry viajaría a España y luego a París, donde asistiría a una conferencia sobre el combate contra el grupo Estado Islámico. El portavoz dijo que ahora planea participar en esa conferencia por sistema remoto.
El secretario Kerry, les reitero, tiene previsto retornar hoy a Boston. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos para continuar informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y continuamos en Estudio 45. Políticos y legisladores de ambos partidos se unieron el fin de semana para expresar sus condolencias al vicepresidente Joe Biden y a su familia por la muerte de su hijo Beau a causa de un cáncer cerebral. El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle visitaron el domingo la residencia oficial del vicepresidente en el Observatorio Naval para ofrecer su pesar personalmente. Los líderes republicano y demócrata en el Senado, Mitch McConnell y Harry Reid, respectivamente, también ofrecieron sus condolencias desde el Capitolio, donde sesionaron el domingo para discutir las medidas antiterroristas del Patriot Act. El expresidente Bill Clinton y su esposa, la aspirante a la candidatura demócrata Hillary Clinton, señalaron que Joe Biden fue, y abro comillas, un hijo para sentirse orgulloso, un hermano al cual apreciar, un esposo y un padre al cual amar y por quien sentirse agradecido. El dolor de su pérdida, dicen Bill Clinton y su esposa, es tan grande porque su vida fue tan grande y buena. Otros que se manifestaron a través de las redes sociales fueron Jeb Bush, Rick Santorum, Ted Cruz y Bernie Sanders. De 46 años de edad y fiscal general dos veces electo en Delaware, Beau Biden, cuyo nombre real es Joseph Robinette Biden III, murió el sábado después de una recaída de cáncer cerebral contra el que luchó por varios años. La familia Biden todavía no ha anunciado los planes para su funeral.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estamos informando. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional anunció en la ONU un nuevo sistema que pretende ayudar a las naciones en su lucha contra el terrorismo. Este es el informe con Alejandro Escalona.
Estados Unidos anunció que está trabajando en un nuevo sistema de análisis y revisión de datos de viajeros que pondrá a disposición de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. El anuncio fue hecho por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El Sistema Global de Evaluación de Viajeros, GTAS, será desarrollado en los próximos 12 meses por las autoridades estadounidenses y puesto a disposición para la comunidad internacional sin ningún costo. El alto funcionario estadounidense dijo que ese proyecto forma parte de los esfuerzos de su departamento, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, para colaborar con países socios en el mejor uso de información que permita revisar los datos de pasajeros de vuelos comerciales y otros viajeros. Muchos extranjeros que deciden viajar a países como Siria o Irak para unirse a grupos terroristas utilizan varias escalas para que sea más difícil obtener pistas sobre su destino final. Johnson indicó que en los últimos años ha habido un flujo sin precedentes de extranjeros que se unen a las filas terroristas en zonas de conflicto en el Cuerno de África o en países como Afganistán, Siria, Yemen, Libia o Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a un tema que interesa a muchos, la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente la de los que no cuentan con documentos. Sucede que una corte determinó hace pocos días que el decreto presidencial del presidente Obama tenía que mantenerse en la postergación en la que está. Y nuestro programa Foro Interamericano de La Voz de América abordó el tema. Patricia Dalmasí conversó con Carlos Pérez, estratega republicano, y Estuardo Rodríguez, estratega demócrata. Ambos dieron sus opiniones sobre este tema.
Estuardo, cuéntanos un poco, ¿cómo le tomó esto por sorpresa a la Casa Blanca?
Bueno, es una tragedia. La Casa Blanca definitivamente está triste que la Corte no vio que sí hay millones de familias que van a sufrir por esta decisión. El análisis de la Corte es ver si hay individuos que van a sufrir o tener repercusiones por la falta de no implementar esta orden ejecutiva. Y en verdad hay millones de padres que sus hijos son ciudadanos del país, son ciudadanos que están trabajando, estudiando, quieren seguir contribuyendo y quieren mantener sus familias juntas.
Así no lo ven la mayoría de los republicanos, ¿no es cierto?
Entiendo que no, en el sentido de que el caso, como hemos discutido previamente, se encuentra en la etapa del injunction preliminar. Y el recurso que el Tribunal de Apelativo del Circuito de Apelaciones de Texas lo que dijo fue: no vamos a paralizar la orden en este momento, vamos a permitir que el tribunal, la Corte de Distrito, vea el caso y lo atienda. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente legal, se está siguiendo la línea, porque los estados han podido demostrar que hay un daño irreparable si se concede la petición del gobierno federal, que a la misma vez entendemos que va más allá porque ha violentado lo que se llama la ley federal de administración y el sentido de que no se han seguido los parámetros que tienen que llevarse a cabo para poder implementarla.
Desde el punto de vista político, Eduardo, ya no tanto legal, sí. ¿Es un win-win? ¿Gana o gana Estados, el presidente Barack Obama, digamos el Partido Demócrata, solamente con haber hecho este decreto presidencial?
La Casa Blanca gana, el Partido Demócrata gana, si los republicanos siguen obstruyendo un paso hacia una reforma migratoria en vez de enfocarse en ofrecer algo. Mira, si yo fuese parte de la estrategia del equipo de la estrategia del Partido Republicano, estaría trabajando hoy mismo en una reforma migratoria para presentar algo, una alternativa, porque esto al fin y al cabo va a ser un tema para las elecciones presidenciales. Se va a hablar a fines de este año, se va a seguir hablando este tema de la reforma. Y los republicanos tienen que ofrecer algo. Si no ofrecen nada y solo la victoria que paramos la orden ejecutiva del presidente, pierden. Simplemente van a perder.
¿Estás de acuerdo, Carlos?
Estoy en desacuerdo porque entiendo que estamos hablando de no solamente de la presentación de la plataforma, de lo que Casablanca entiende, pero estos son derechos de los estados. Hay una décima enmienda de la Constitución americana, la cual establece los derechos de los estados y se supone que el gobierno federal tiene unos derechos limitados. Y se está creando un daño adicional. Entiendo lo que Estuardo presenta, porque en el sentido de que sí, hay que atender el asunto de la reforma migratoria. Pero políticamente hay que ser realista. Yo no puedo prometer, les voy a dar una reforma migratoria, cuando Obama y su administración tuvieron la casa, la Casa de Representantes y el Senado, y no hicieron nada. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron.
Bueno, brevemente vamos a cambiar el tema. El Departamento de Justicia, reforma a policía de Cleveland, ¿es eso lo que necesita Estados Unidos?
Bueno, lo que necesita Estados Unidos es lo que ha presentado el presidente Obama, exigiendo que haya más comunicación y interacción entre la comunidad y la fuerza de las policías al nivel local. Una conversación, un diálogo de cómo mejorar las relaciones en las comunidades. Lo que está pasando, vamos a ser claros, esto no es algo que recientemente se está viendo. Esto ha pasado año tras año, que la comunidad latina, la comunidad afroamericana sufren más daño físico bajo la policía, cuando son detenidos por las policías. Hay estadísticas que el Departamento de Justicia tiene, reportes que ellos tienen anual que demuestran lo que sufren bajo la policía.
Carlos, ¿esto lo vamos a ver en la campaña presidencial?
Bueno, vamos a ver qué pasa, todavía queda bastante tiempo. Quería abonar, si tengo tiempo, con relación al reporte del Departamento de Justicia y la policía. Tuve la oportunidad de revisarlo, son un reporte de 106 páginas aproximadamente, y me parece que aun cuando la administración Obama trata de hacer algo bueno en el sentido de poder hacer unas reformas e implementarlas, creo que va más allá de lo que en realidad está permitido hacer. Creo que se debe dar más recursos a las ciudades, a los estados, a las oficinas de manera que puedan implementar y penetrarse más con las comunidades.
Era nuestra colega Patricia Dalmací en entrevista con Carlos Pérez, estratega republicano, y Estuardo Rodríguez, estratega demócrata. Y Venezuela vio ayer una multitudinaria manifestación y la oposición está ahora convocando a los ciudadanos a realizar un día de ayuno de apoyo a quienes están en huelga de hambre. Vamos al informe de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
Este fin de semana, en 30 ciudades de Venezuela, miles de personas atendieron al llamado a movilizarse que, mediante un video, realizó el líder opositor Leopoldo López, quien cumple 8 días en huelga de hambre. Los ciudadanos respaldaron las peticiones de López sobre liberar a los presos políticos, el anuncio inmediato de la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año, así como el cese de la represión y la censura. Lilian Tintoria, esposa de López, destacó que los dirigentes políticos no cederán en su medida de protesta pacífica y propuso a los venezolanos sumarse por un día.
¡Vamos! Hacer un ayuno nacional de un día, solo un día, y se lo anunciaremos en las próximas horas. Por solidaridad, no se levanta la huelga de hambre hasta que den las fechas de las elecciones parlamentarias con observación internacional calificada, la liberación de todos los presos políticos y que cese la represión, la violencia y la censura.
Por su parte, en su artículo semanal publicado este domingo, el ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, a quien las autoridades no le permitieron visitar al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien ya cumple 10 días en huelga de hambre, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el único interesado en que se registren episodios de confrontación dentro de la oposición, y nuevamente responsabilizó a los funcionarios del gobierno nacional de ser los responsables de la inflación, el desabastecimiento y la escasez en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, de Caracas.
Usted sintoniza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Esta semana será clave para las conversaciones Estados Unidos y Cuba, especialmente luego del anuncio oficial del retiro del nombre de la isla caribeña de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Este es un resumen que preparó Angélica Herrera.
Washington anunció este viernes el retiro inmediato de Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo después de que se venciera el plazo del Congreso para frenar la decisión del presidente Barack Obama.
Cuba no ha proporcionado ningún tipo de apoyo para el terrorismo internacional durante los 6 meses previos y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.
El secretario de Estado John Kerry firmó la orden que retira a la isla nación de la llamada lista negra, en la cual permanecía desde 1982. La decisión es parte del proceso de normalización de relaciones diplomáticas.
Aún tenemos importantes desacuerdos con Cuba y preocupaciones sobre una amplia gama de políticas y acciones, pero esas no hacen parte de los criterios pertinentes para el retiro de la designación de un Estado patrocinador del terrorismo.
Para Cuba, la eliminación de la lista representa el cumplimiento de una de sus mayores exigencias a Estados Unidos en el marco de las negociaciones, ya que permite el levantamiento de varias sanciones económicas a la isla, aunque el embargo comercial sigue vigente.
Siempre hemos luchado por la paz, por la solidaridad. Fue una injusticia ponernos en esa lista.
A pesar de que las voces republicanas del Congreso se opusieron rotundamente a la decisión del presidente Barack Obama de sacar a Cuba de la lista negra, el plazo de 45 días que tenían para revocarla venció sin que se pronunciaran al respecto. Por ahora, en la agenda binacional queda pendiente el intercambio de embajadores y la reapertura de sedes diplomáticas en ambas capitales. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Here we go, radio, y'all.
top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Y siguen las noticias en Estudio 45. El director del FBI advirtió una vez más sobre el peligro latente del denominado Estado Islámico para Estados Unidos. El reporte con Alejandro Marcano.
Además de las alertas lanzadas por el director del FBI, Estados Unidos reconoció que tiene algunas limitaciones para detener el avance de seguidores del autodenominado Estado Islámico en su territorio.
El director de la FBI ha sido muy sincero con el pueblo norteamericano y le está diciendo la realidad. El FBI, o en realidad ninguna agencia norteamericana, cuenta con los recursos necesarios en hombres, equipos, etcétera, para mantener una vigilancia, las investigaciones que se necesitan de todos estos individuos.
Por eso, según este testimonio, la preocupación se extiende en todas las agencias de seguridad en Estados Unidos.
Pero ese es el problema, que el FBI no tiene los recursos suficientes para monitorear un número tan grande de simpatizantes del Estado Islámico que los llama al terrorismo y a matar a ciudadanos de Estados Unidos.
Según los especialistas, es necesario sumar esfuerzos para apoyar a la Oficina Federal de Investigación en esta lucha.
Yo creo que es un problema que ambas, tanto el Congreso como la Casa Blanca, deben de tomar acción, pero eso solamente se ocurre cuando el pueblo norteamericano comienza a ponerle presión, a contactar a sus representantes en el Congreso y en el Senado sobre esta situación que es bastante preocupante.
Y es que ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en el aumento de posibles terroristas sospechosos en Estados Unidos.
Hay que participar y contribuir, ayudar al FBI, ayudarnos a nosotros mismos.
A pesar de sus declaraciones, el director del FBI, James Comey, aseguró que hay investigaciones activas abiertas en todos los estados del país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y siguen las noticias. La extensión del baloncesto estadounidense hacia América Latina está en manos de un colombiano. Y nuestra colega Celia Mendoza conversó con él. Está la nota.
El compromiso de la NBA en América Latina se fortalece con su presencia física en México y Brasil, así como por medio de los 4 sitios digitales en español y portugués, que mensualmente registran 1 millón de visitantes únicos, sumado a la oportunidad de asistir a juegos de equipos de la Liga Estadounidense en sus países. Iniciativas que, según el vicepresidente de la NBA para América Latina, son un ejemplo del interés en la región.
Sabemos que si hay interés en el básquet a nivel internacional, es muy probable que quieran seguir el básquet de la NBA. Y eso ayuda al negocio en todo sentido.
Esto genera dividendos, ya que en la región los fanáticos tienen acceso a 3.500 puntos de venta de productos de la NBA, gracias a los 25 socios de la liga para vender mercancía. Sin embargo, Moyo explicó que esta relación va más allá.
Podemos influenciar mucho a nivel local de cómo se maneja el deporte, cómo se está usando el deporte para ayudar sistemas más ya económicos y la educación de los niños.
En los últimos 2 años, la NBA ha logrado un crecimiento significativo en América Latina, logrando desarrollar el deporte y establecer una nueva base de seguidores, así como futuros jugadores, esto gracias a programas en las escuelas como Junior NBA.
Clases mucho más amplias que es... ya más con respecto a las lecciones que el básquet puede trascender, ¿no?
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y continúa siendo noticia el tema de la FIFA y ahora se habla de las extradiciones. ¿Cuánto demorará y qué implica? Gesell Tobías tiene esta nota.
Estados Unidos abrió una caja de Pandora con la FIFA que está muy lejos de cerrarse. La denuncia de corrupción y el pedido de arresto a 14 individuos, 9 de ellos funcionarios del organismo que regula el fútbol mundial, es simplemente la punta de un iceberg que crece en tamaño porque este proceso podría volverse más complejo de lo que parece.
Que esos individuos también son de diferentes países
eso también va a afectar mucho, porque no estamos hablando de que solo Suiza mande a estos individuos a Estados Unidos, sino que también esos individuos tienen sus consulados que igual pueden decir vamos a defender a nuestros ciudadanos. Entonces se complica. Ellos van a hacer todo lo posible para traer estos 7 individuos a Estados Unidos. Ahora, si esos países van a respetar a ese pedido, eso lo vamos a ver todavía.
El abogado especialista en leyes internacionales recuerda además que las acusaciones son específicamente contra 14 individuos y no contra la FIFA, una institución autónoma difícil de alcanzar debido a su estructura interna y a su tamaño de escala mundial.
Va a resultar en acusaciones entre los 7 o 14 individuos, pero va a impactar a las relaciones internacionales porque FIFA tiene una presencia por todo el mundo.
La reelección de Joseph Blatter por 5ta ocasión consecutiva es otro ingrediente que podría complicar aún más la legitimidad y la imagen de una organización que está obligada a ser garante de las reglas que rigen el deporte de las multitudes en el mundo. Kessel Tobías para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a poner punto final a nuestra programación de hoy. Como siempre, les agradecemos su sintonía y les sugerimos seguirnos a través de nuestra página en internet www.boanoticias.com. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Facebook y, por supuesto, en Twitter, @boanoticias. Nos vamos con la música de Taylor Swift. El tema se llama Bad Blood. Pero también tengo que agradecer a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, a los ingenieros Shang-Gong Chan y Justin Twaits. Con ellos nos vamos. Gracias, amigos oyentes. Hasta mañana.
We was OD like DOC, remember that. My TOC was quite OD, my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. But I get respect and quite sincere no more.
Oh, it's so sad to think about the good side.
You tried to write me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure. Remember? Oh wait, you got amnesia. It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life, I got money and power, and you gotta live with the bad blood now.
Just for show, if you live like that, you live with ghosts.
You forget, but you never let it go.
Band-aids don't.
Welcome to the